con el Era en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana de un día que va a estar nuboso en la mitad oeste peninsular, donde las temperaturas, la verdad es que experimentan pocos cambios, a lo mejor suben algo, a excepción de Galicia, donde en Baleares y Canarias no habrá cambios, y donde seguimos metidos ya en el corazón de este mes de enero, en llegando al día 15, día de miércoles, y donde estamos a la espera de que las autoridades puedan, después de las investigaciones, explicando las causas de la misteriosa, de la tremenda, de la sorprendente explosión de una planta dedicada al óxido de etileno cerca de Tarragona, un gas inflamable que está, en fin, en un tanque en esa planta, que es la única de España que se dedica al óxido de etileno, en el polígono Calonge, cerca de Tarragona capital, que a las 7 de la tarde, por razones que se desconoce, explotó, provocó un tremendo incendio con tremenda confusión y caos, porque además esa explosión provocó a su vez otra deflagración en una estación eléctrica cercana a la zona. Ahí se vieron ya los instantes de mayor angustia.
¡Tío, es impresionante!
¡La chaval, que ha petado! ¡Hola!
Viñeda, se ha puesto el cielo amarillo, tío.
Una nube que se comenzó a formar. En primer momento no se sabía si tóxica, luego las autoridades han dicho que no era tóxica. Y la fatalidad de que una de las planchas que salió volando y ardiendo de esa planta fue a parar a una tercera planta de una vivienda, rompió el forjado, cayó el forjado sobre la vivienda de abajo donde había una...
2019 con 15 millones y 1.000 visitantes, algo más de 400.000 turistas menos que en 2018, según el avance de Frontur, hecho por la consejera del área, Yeisa Castilla. ¿Considera que es un cierre de ejercicio, a falta de los datos finales a comienzos de febrero, positivo para Canarias, después de todo lo que ha pasado con la quiebra de Thomas Cook o el cierre de las bases de Ryanair? No obstante, ha apelado a no caer en la complacencia y seguir trabajando para recuperar todo lo que se ha perdido. De ahí que las islas deban estar bien posicionadas en los mercados clave y otros emergentes, en un contexto de circunstancias adversas y muy complicadas.
Datos de noviembre 2019 del informe elaborado por Frontur, estamos en torno a la previsión de cerrar 2019 con 15,1 millones de turistas. El año pasado eran 15,5, con lo cual que ahí tenemos, pues bueno, una pequeña variante que al fin y al cabo, después de todo lo que hemos pasado en el archipiélago, pues creo que podemos valorar positivamente, pero que eso no nos haga decaer en el intento de seguir trabajando para mejorar y recuperar lo perdido.
En cuanto a la fuga de Ryanair de las islas, que provocó una pérdida de 170.000 rutas aéreas, de 170.000 visitantes y la cancelación de 29 rutas, señalaba la consejera Castilla que el mercado aéreo es bastante dinámico, como ocurrió con Jet2, que se hizo cargo de buena parte de las reservas aéreas de Thomas Cook. Indicaba que la aerolínea irlandesa aún mantiene 235 vuelos con Canarias y algunas de las rutas que ha cancelado están cubiertas por Vueling e Iberia, por lo que el impacto de esa pérdida es menor. También subrayaba que el gobierno está haciendo un esfuerzo promocional para paliar esa pérdida de conectividad y está convencida de que finalmente Ryanair acabará por regresar a Canarias. La consejería, por cierto, ha presentado un conjunto de 8 campañas promocionales que va a realizar en estos dos primeros meses del año por valor de más de 3 millones de euros que llegarán a más de 16 países, Mayer.
Bueno, pues ahí está el dato. Reitero, 15 millones 100.000 turistas es lo que hemos recibido durante 2019. Ojo, esto sí es importante, la pérdida de alemanes, 500.000 alemanes que hemos perdido y casi 200.000 británicos. Es verdad que se ha cruzado de por medio pues esa situación económica delicada de Alemania y también pues nos hemos encontrado con la quiebra de Thomas Cook, pero nos queda todavía ver qué consecuencias va a tener el Brexit. Y claro, uno se plantea, Jaime, bueno, ante el apocalipsis que esperábamos con Thomas Cook, pues no está nada mal cerrar el año con 15.100.000 turistas.
Pues básicamente, Mayer, porque cuando, lejos de agachar la cabeza o de mirar para otro lado, se planta cara a las tormentas, normalmente, casi siempre, se sale mejor. Y además se le gana la partida a los problemas. Y si de turismo hablamos, está claro que aún quedan muchos problemas por abordar, muchas, muchísimas incertidumbres por despejar. Ahora bien, esta vez, entendiendo Mayer por esta vez, la bomba de Thomas Cook y sobre todo su onda expansiva, las cosas se hicieron, se están haciendo, vamos a decir que con sentido común, con conocimiento y con coraje, también con coraje. A diferencia de otras veces, desde Canarias en general y desde la Consejería de Turismo en particular, se reaccionó pronto y bien. Desde la unidad de acción, elemento absolutamente fundamental cuando vienen curvas y elemento que en otras ocasiones pues no ha estado tan presente, y apretando, sin dejar que en Madrid se durmieran en los laureles. De ahí que, aunque lejos de haber dejado atrás los problemas que genera la situación, por ejemplo, del mercado alemán o británico, o la caída parcial de la turoperación, o el brutal e indignante, hay que decirlo, incremento del precio de los billetes entre las islas y la península, a pesar de ese cóctel, digo, exigente, difícil, estamos saliendo razonablemente bien de la tormenta. Acá el turismo extranjero, caída que compensa el turista peninsular. Y después, Mayer, de varias sumas y restas, el resultado es que, efectivamente, a pesar de las dificultades, estamos bien, razonablemente bien, fuertes y, sobre todo, coordinados.
Bueno, seguimos pendientes de cuál va a ser la reestructuración de gobierno que va a protagonizar Ángel Víctor Torres en su ejecutivo. Mientras suenen campanas de que hay que cambiar a la consejera de Sanidad, a Teresa Cruz, lo que sí vemos es que los sindicatos redoblan sus esfuerzos para oponerse a la política sanitaria de los últimos meses.
Luego redoblan las campanas.
Sí, y fíjense ustedes que hoy los sindicatos más representativos de la sanidad han convocado una rueda de prensa, UGT, Comisiones Obreras, SACSE y el Sindicato Médico, donde se dice que se van a anunciar medidas contundentes contra los incumplimientos del gobierno. Se habla ya de huelga.
Los sindicatos de la sanidad están en pie de guerra con la consejería por la oferta pública de empleo. Han decidido ir a la huelga para protestar por las condiciones de esta OPE, que entienden no responde a las necesidades del Servicio Canario de Salud. Además, hay preocupación por los recortes presupuestarios que se han planteado en estos últimos meses. Lo señalaba aquí en COPE el secretario del Sindicato Médico en la provincia tinerfeña, Levi Cabrera.
Nos informaron a partir de octubre de que había graves problemas presupuestarios para terminar el año. De hecho, se contrató menos personal para hacer sustituciones y una de las acciones que se priorizaron fue suspender actividades extraordinarias. Hemos tenido diferencias con el tema de las ofertas de empleo, con el tema de algunas planificaciones que habíamos pedido de personal. Y vista la evolución que ha habido, pues no sería mala idea.
Considera Levi Cabrera que no sería mala idea en las actuales circunstancias relevar, cambiar a la consejera del área, Teresa Cruz. Los profesionales sanitarios también están descontentos con las medidas que la consejería ha puesto en marcha para hacer frente al pico de la gripe en los centros de salud y en los hospitales. La delegada de intersindical en el UC, Cati Darias, asegura que se trabaja al filo de la navaja con las urgencias al borde del colapso. Lo peor se espera para final de mes, con el pico de la epidemia, y a los trabajadores no les consta que se vaya a aumentar el personal para ofrecer una mejor atención ni que se haya activado un plan de contingencia.
No nos consta que se vayan a producir incrementos de personal para poder hacer frente a la situación. No tenemos conocimiento, más allá de lo que se activa todos los años en el sentido de doblar camas y habilitar zonas aledañas a los servicios de urgencia, no conocemos otro plan de contingencia, o al menos que haya sido comunicado a los trabajadores o las organizaciones sindicales. Entendemos que cuando se habla de plan de contingencia, se habla de una sucesión de actividades.
Con este panorama cobra fuerza la posibilidad de que el presidente Ángel Víctor Torres aproveche la salida de la consejera Carolina Darias al Ministerio de Política Territorial para reestructurar varias consejerías y no solo la de Economía y Empleo. Torres por ahora ni confirma ni desmiente, dice que se sabrá a su debido momento.
De cierta manera, el buen trabajo que se está haciendo en Canarias ha sido recompensado por el presidente del Gobierno de España, haciendo que Carolina Darias, que estaba haciendo una gran labor en Canarias, ahora lo haga en el Gobierno Central, y la decisión se tomará en los próximos días, así que también...
Pero va a haber más cambios, más allá...
Lo sabremos cuando lo anuncie.
La consejera de Educación, María José Guerra, reconoce que el presidente está recibiendo presiones para relevar a algunos consejeros, incluso a ella misma. Esta circunstancia no le preocupa. Dice que ha trabajado con intensidad desde que tomó posesión.
Efectivamente hay muchas presiones, pero bueno, ya veremos. Todos saben que yo soy una persona independiente, entonces bueno, soy un verso suelto y la confianza que depositó en mí fue la que el presidente ha tenido. Creo que hemos trabajado bien estos 6 meses.
Lo sabremos cuando lo anuncie, dice Ángel Víctor
sí,
Torres.
Aquí habría que matizar al presidente, es decir, lo sabremos nosotros cuando él lo anuncie. Lo suyo es que él lo sepa antes de anunciarlo.
Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, hoy hay reunión de Ángel Víctor Torres con Román Rodríguez y con Casimiro Curbelo. Román Rodríguez y Casimiro Curbelo no están contentos con la gestión en sanidad. Luego, ya sabemos cuál es la opinión de Román Rodríguez y Casimiro Curbelo que van a poner sobre la mesa. También está en contacto, dice hoy en Información Canarias 7, Ángel Víctor Torres con Noemí vía telefónica porque sigue Noemí de baja por maternidad. Luego, hoy es un día clave para tomar esa decisión y probablemente cambiar a la consejera de Sanidad. No sabemos si eso también pues supondrá algún cambio en otro departamento como el de la Consejería de Educación. La propia consejera reconocía en estos micrófonos que tiene presiones por parte de otros miembros del Partido Socialista y del Gobierno para cambiarla, dado que es un cargo independiente.
No es menos cierto que ayer confirmó que sigue en el grupo de WhatsApp que tiene el gobierno de Canarias, es decir, los consejeros que se sientan en el consejo. No sabemos qué habrá pasado a lo largo de la mañana, de este pequeño tramito de mañana que llevamos, ¿no?
Y que van a dejar también a Carolina Darias en ese grupo de WhatsApp. Eso viene bien, ¿eh?
Grupo de WhatsApp que, recordemos, porque nos lo dijo la consejera a micrófono cerrado, acabada la entrevista de ayer, cuyo administrador no es el viceconsejero de Presidencia, sino el propio presidente. Sí, lo cual me parece formalmente correcto.
Bueno, lo que sí tenemos claro es que los sindicatos siguen molestos con la consejera de Sanidad. Siguen muy molestos con la consejera de Sanidad y por eso pues van a fomentar las medidas en contra de esta consejería, con movilizaciones que ya algún medio habla de huelga. Huelga en sanidad.
Venimos contando.
Lo que no sé, perdona Jaime, lo que no sé es qué va a ocurrir con ese anuncio de huelga si por el camino se encuentra la sustitución de Teresa Cruz.
Claro, vamos a ver, venimos contando desde el mismísimo momento en el que se supo del nombramiento de Carolina Darias que esta remodelación de gobierno, a la que obliga, lógicamente, el abandono por parte de Carolina Darias de la Consejería de Economía, que esta remodelación, digo, iba a ser más ambiciosa. No se iba a limitar a sustituir a Carolina Darias por otra persona. A partir de ahí, evidentemente, todos los focos están puestos básicamente en sanidad, porque hay malestar. Malestar dentro y también dentro del gobierno. Ahora bien, no ya en los días, en las horas, tenemos a las puertas distintas reuniones, en las horas en las que se está decidiendo, no sé yo hasta qué punto esto de que los sindicatos redoblen las campanas es una buena táctica. Porque que en tan solo 48 horas se aireen malos datos, se anuncien huelgas, etcétera, etcétera, no sé hasta qué punto los sindicatos al redoblar las campanas están equivocando el tiro.
Bueno, veremos lo que ocurre y veremos también qué decisión toma Ángel Víctor Torres al respecto. Se esperaba por parte de los sindicatos de funcionarios que en este Consejo de Ministros se aprobara la esperada subida del 2% en las nóminas de los funcionarios pendientes de los presupuestos de Cristóbal Montoro. Pero no, de momento el Consejo de Ministros no apuesta por esta subida, pero sí por la subida de las pensiones.
Así es, el gobierno central ha aprobado subir las pensiones un 0,9%, una media de 8,22 euros desde el 1 de enero, un incremento que tiene un coste de 1.406 millones de euros y que va a comenzar a pagarse ya en el mes de febrero. La medida beneficia a 9.801.016 contribuyentes con pensiones contributivas que supondrán un coste de 1.229 millones de euros, mientras que el resto apenas representan un gasto de 177 millones según datos del Ministerio. Los atrasos correspondientes a enero se van a incluir en la nómina de febrero, ya que ha sido preciso desarrollar un aplicativo informático específico para abonar esa revalorización. Tras esa medida, la más común de las pensiones mínimas, la pensión de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo, alcanzará los 843 euros al mes, con una distribución de 14 pagas. La pensión máxima ascenderá a más de 2.680 euros. Y como decías, la actualización salarial de los empleados públicos queda de momento paralizada, congelada, hasta nuevas noticias por parte del nuevo gobierno central.
Que me imagino que en los próximos consejos de ministros eso se aprobará, porque tiene claro Pedro Sánchez que quiere cumplir con todas esas subidas. Bueno, de momento, alegría para los pensionistas, porque desde el 1 de enero, con efecto retroactivo, se sube la pensión. Para que nos hagamos una idea, vamos a remarcar ese dato que apuntaba nuestra compañera Melisa. Se habla de 8,22 euros al mes para unos 300.000 pensionistas canarios.
Una de cal y otra de arena, y auguramos que esto va a ser la dinámica de este gobierno, por lo menos en los primeros meses. Quiero decir, con una de cal y otra de arena, que este gobierno necesita, de una parte, que no se le salgan de madre las cuentas, y de otra parte, de vez en cuando generar alguna que otra buena noticia, porque sabe este gobierno que los primeros meses van a ser duros, la presión va a ser tremenda, y necesita darse un poquito de oxígeno dando alguna que otra buena noticia. De ahí que vuelva al una de cal y otra de arena, en este caso con los pensionistas y con los funcionarios como protagonistas. En lo que se refiere a los pensionistas, una muy buena noticia, sin lugar a dudas. En lo que se refiere a los funcionarios, en este caso, Mayer, Pedro Sánchez les ha hecho un José Mota. Hoy no, mañana.
Bueno, y bien es cierto lo que dice Jaime, de que los euros están contaditos, precisamente la hucha de las pensiones está como está, y es fácil darle a la tecla de suba usted un 0,9%. Pero claro, a ver de dónde sale todo ese dinero, y ese es uno de los grandes retos que va a tener el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ¿no? Cerrar las cuentas, cerrar los números, no va a ser nada sencillo. 7:16.
Ryuha Hotels te ofrece el tiempo.
Y miramos al tiempo, se mantiene la estabilidad, también la presencia de calima en buena parte de los cielos del archipiélago. Nos cuenta el pronóstico en profundidad Iván Albizu, desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, se mantiene la misma tendencia en las Islas Canarias, con cielos poco nubosos o despejados, con ligera reducción de la visibilidad por presencia de calima, que será más significativa en medianías y en zonas altas, y que se irá retirando, eso sí, según avance la jornada. Las temperaturas máximas se mantienen estables, sin cambios, en torno a los 22 grados en Santa Cruz de La Palma, también en Santa Cruz de Tenerife, en Las Palmas de Gran Canaria, al igual que en San Sebastián de La Gomera, 20 en Arrecife y Puerto del Rosario y 17 en Valverde. Los vientos soplan flojos del sudeste en la provincia oriental y de componente este en la occidental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
También nos ocupamos del mundo del deporte. La última hora llega con Guillermo García.
Buenos días, protagonismo para el fútbol con la jornada de la Liga Smart Bank en 3 semanas, que tuvo anoche en el Estadio Gran Canaria la cita entre dos candidatos al playoff de ascenso a la primera división. La Unión Deportiva Las Palmas acabó cayendo derrotada por 0-1 frente al Real Zaragoza en un igualado partido en el que los amarillos no merecieron perder. Un gol de Javi Ross de penalti ejecutado por Mantovani a falta de 10 minutos para el final daba los 3 puntos al conjunto maño. Insistimos, en un partido en el que la Unión Deportiva Las Palmas no mereció quedarse sin los 3 puntos en litigio. En cualquier caso, la Unión Deportiva queda ahora con 33 puntos de la tabla, permanece a falta de los resultados de hoy y mañana en puestos de playoff de ascenso y queda pendiente de la visita a Santander el próximo domingo. Una Unión Deportiva Las Palmas que recibió ayer la visita de 4 auditores del CSD para una auditoría de las cuentas y de las empresas vinculadas. El Club Deportivo Tenerife, por su parte, juega esta tarde, lo hará en el Alcoraz de Huesca a partir de las 6:00 PM, hora canaria, con la ausencia por motivos estrictamente deportivos de Félix Malbasic. El equipo de Rubén Baraja protagonizaba una última sesión preparatoria en el día de ayer. Rubén Baraja que contará, por supuesto, con la baja de Carlos Ruiz de cara a este partido en el que el conjunto blanquiazul intentará seguir con la buena racha después de la goleada del Albacete y después haber superado la eliminatoria copera frente al Rayo Majadahonda. Hablando de la Copa, el Club Deportivo Tenerife conocía ayer su rival copero, será Real Valladolid, en partido que se disputará el miércoles 22 de enero, la semana del derbi, en el estadio estadio Leodor Rodríguez López a partir de las 8 de la tarde. Ayer el conjunto blanquiazul anunció además que pone a la venta a partir de mañana jueves las entradas solo para los abonados en las taquillas del Rodríguez López. Todos los abonados podrán adquirir una entrada y además una segunda entrada para su acompañante. Un Club Deportivo de Tenerife que también ayer hacía oficial la salida de Samuel Sasua, que sale cedido al Atlético Baleares, el ya exfutbolista del Club Deportivo Tenerife. En baloncesto hay que destacar la derrota ayer 84-89 del Iberostar Tenerife frente al Nimburg de la República Checa. Por lo menos el equipo de Chus Vidorreta salvó los muebles con respecto al Basket Averaz y de momento, a pesar de la derrota, continuará como líder del grupo C de la Basketball Champions League, un partido en el que Marceliño Huertas, con 20 puntos y 22 de valoración, volvió a ser el más destacado de los aurineros. Por cierto, que el Club Baloncesto Canarias pone a partir de hoy a la venta también los abonos de cara a la Copa del Rey, que se disputará a partir del 13 de febrero en Málaga.
Y bajamos al kiosco, vamos a conocer los principales titulares de la prensa con la ayuda de Daniel Pinelo y Aida Martínez.
Buenos días, comenzamos con el periódico del día. Sánchez sube las pensiones pero congela los sueldos de los funcionarios. El incremento de las prestaciones beneficia a más de 308.000 canarios que percibirán una media de 115 euros más en 2020 también. Nos cuentan que Canarias solo pierde 400.000 turistas pese a la quiebra de Thomas Cook. Y entrevistan al concejal de fiestas de Santa Cruz de Tenerife. El público verá en pantallas cómo puntúa el jurado en los concursos del carnaval.
En la prensa Diario de Las Palmas leemos declaraciones de Román Rodríguez, el vicepresidente y consejero de Hacienda. Los trenes son la solución a los atascos entre la capital y el sur. El gobierno de Canarias ayudará a los cabildos de Gran Canaria y Tenerife a captar fondos europeos y estatales para impulsar este tipo de transporte público. También la pensión sube 8 euros en las islas y la mejora a los funcionarios queda aplazado. Y leemos, por otro lado, la sanción a Anorama es la más alta por una indisciplina en el Congreso. Las fotos centrales se la dedican a Román Rodríguez.
En Diario de Avisos, la playa de las Teresitas desaparecerá antes de 2099. Todos los expertos coinciden en que las principales playas canarias están amenazadas ante la subida en el nivel del mar en un metro en las próximas décadas si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático y el calentamiento de los océanos. Nos cuenta también herida una maestra que protegía a sus alumnos ante el desmayo del chofer en el Reina Sofía y Torres acusa a Anoramas de defender postulados de la ultraderecha.
En Canarias 7 leemos vía libre al edificio de 11 plantas en Guanarteme. El ayuntamiento aprueba en comisión reparcelar y varias fincas para construir 119 viviendas en Guanarteme. Descartada por otro lado, el cabildo defiende que el radiotelescopio es un bien para el planeta y 400.000 turistas menos en 2019. Fotos centrales se dedican a Carolina Darias, la nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, que se estrenaba ayer en el primer Consejo de Ministros.
En Canarias ahora los acusados del caso Stratus defienden que la bodega no se levantó en un espacio protegido y adiós al macromuelle de Agaete. Puertos Canarios inicia el proceso para suspender el contrato de la obra.
En cope.es, en el apartado Canarias, leemos: UGT Canarias elegirá nueva ejecutiva regional en el Congreso de junio y en sucesos nos cuentan una guagua sin control provoca el caos en el aeropuerto Reina Sofía en Tenerife.
Mayer, sí que lo has hecho bien, como debe ser, respetando la musiquilla,
el tema lo merece,
dejando la introducción, en fin, que fluya, todas estas cosas que es como realmente deben hacerse. Oye, otra cosa no, pero en este país, por falta de fiestas que no sea Mayer. Vamos con la bobería del día, pero esto es un tema casi de conozca España. Podríamos abrir una subsección dentro de la bobería del día de Conozcamos España y sus fiestas, que es un título
y su gastronomía.
Como muy moderno, y su gastronomía, efectivamente. A lo mejor te da alguna pista sobre por dónde va la cosa, ¿no? Vamos a ello. Los vecinos de la localidad casereña de Piornal están viviendo estos días sus días grandes. De hecho, bueno, se puede considerar que tienen suerte porque están en sus días grandes, porque en estos días, particularmente en dos, pueden descargar la adrenalina. ¿Sabes el tema este de los tomates, no? ahora no recuerdo
tomatina,
dónde. Sí, que se lanzan tomates unos a otros y tal. Pues bien, en Piornal no tiran tomates. Lo que hay es una brutal lluvia de nabos sobre Jarramplas. ¿Y quién es Jarramplas? Pues un personaje mítico que es el epicentro de esta, que es una de las fiestas más, vamos a decir que impactantes, a lo mejor no más conocidas, pero sí de las más impactantes de España. Con lo cual, ¿en qué consiste la cosa? En que el personaje, que se debe pasear por las calles del lugar y que se llama, insisto, Jarramplas, lo que quiere es que le tiren el mayor número de nabos posible y lo más fuerte posible, porque lo que no hay que tener miedo, lo cuenta así el propio alcalde, y en consecuencia hay que tirar con todas las ganas del mundo. Lo ha dicho el alcalde, que se llama Ernesto Aguirés. Ahí te lo dejo. Es decir, que el alcalde también marca un poco la pauta, ¿no?
Pero claro, si tú te cruzas en la trayectoria del nabo, el nabo te puede impactar, ¿no?
Sí, pero aquí la cuestión es tirar el mayor número de nabos posible y lo más fuerte posible. Y vuelvo sobre las palabras del alcalde porque, vamos a ver, si uno va, va. Y lo hace como tiene que hacerlo. No hay que tener miedo, dice el alcalde, hay que tirar con todas las ganas del mundo.
Oye, ¿y cuántos nabos dices tú que se tiran?
Toneladas.
¿Y dónde sale tanto nabo?
No queda ahí la instrucción del alcalde. Tú imagínate que un día vayamos allí, o que cualquiera vaya allí, y nos crucemos con Jarramplas. Habrá que estar atento a lo que dice el alcalde. Y dice el alcalde, es importante tirar de cerca para no fallar. Y así evitar que los nabos perdidos puedan dar a alguien que pasa o que está cerca.
Es decir que...
Fiestas de España, gastronomía, nuestra geografía, nuestra tradición.
El alcalde invitando a afinar la puntería, ¿no?
Sí, 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 sí. No sé si el alcalde tiene mayoría absoluta o no, sí, no lo sé. Oye, pero se ve que es un tío con cierta...
A ti que te encanta normalmente cuando sale, yo qué sé, el fruto seco, decirme tiene calcio, fósforo... Sí. Hoy no me has dicho las propiedades del nabo.
No, porque eso es para después. Esto es como en televisión, estamos de momento cebando.
7:26.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610-108010. No pierdas la energía, tus desayunos, tus tentempiés y meriendas con el mejor bocadillo de mortadela Siderio y mantequilla la irlandesa, el bocadillo de las familias canarias.
Ya están aquí los Riu Days. Hasta 15% de descuento en tus vacaciones con el código promocional Riu Days. Solo hasta el 17 de enero en riu.com.
El gran acontecimiento musical de las islas vuelve para emocionarte. Festival Internacional de Música de Canarias. Del 9 de enero al 9 de febrero de 2020, 49 conciertos en las 8 islas. Una cita inolvidable con los mejores intérpretes y orquestas del mundo. Entradas ya a la venta. Más información en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 7:28, vamos a comenzar nuestro programa de hoy hablando con Blas Acosta, es el presidente del Cabildo de Fuerteventura. Blas Acosta, muy buenos días.
Hola, Edgar, muy buenos días.
Bueno, pues me imagino que por lo que está comentando Cruz Roja, algo desbordados con los inmigrantes a los que hay que dar acogida en su isla, ¿verdad?
Bueno, así es, pero dentro de la dificultad estamos trabajando coordinadamente y esperemos poder seguir prestando el servicio adecuado.
¿Qué ha pasado? Porque la verdad que nos ha sorprendido, no es la primera vez que ocurre, me imagino que en su isla sí, pero en otros puntos del archipiélago, pues nos sorprende que haya inmigrantes que después de haber estado pues las 72 horas preceptivas en comisaría, pues se queden en la calle y terminaron pues tocando la puerta de la parroquia. ¿Sabe usted qué ocurrió? ¿Por qué se dio ese escenario?
Bueno, el escenario es el escenario legal que tenemos. En España no hay detenidos con la normativa actual. Simplemente es una retención de 72 horas para su fase de identificación, que es el protocolo que está en vigor. Y a partir de ahí, es cierto que no es que se hayan marchado una vez que han pasado de esas 72 horas, se han ido a la calle o a tocar la...
Escuchas
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda que puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera si entras en cope.es.
Imagina que te haces un y de repente por el mundo. Y claro, vas en
la Guardia Civil, la delegación del gobierno Cruz Roja, y además no solo Cruz Roja, sino también la Iglesia Cristiana Moderna, que ha ayudado a albergar pues estas 360 personas que tenemos en la isla de Fuerteventura.
Pero Blas, lo lógico no es que cuando se produce esa salida de comisaría, pues se avise a alguna de las ONG que están acogiendo a estos jóvenes y no se queden en la calle.
Por eso le digo, se han avisado antes, no se han quedado en la calle. Ahí donde se le ha buscado la solución habitacional absolutamente a todos. Lo que ha ocurrido el pasado domingo por la noche, entre el sábado por las últimas horas de la noche y el domingo, una vez que ha pasado esas 72 horas, incluso se le ha puesto transporte para llevarlos al albergue de Tecía, que es donde inicialmente están la mayoría de ellos ubicados, pero no ha habido la posibilidad de que se queden en la calle, pero tampoco podemos obligarles a ir a los centros que les ofrecemos.
Por lo que me está diciendo, ellos eligieron quedarse en la calle.
No se han elegido quedarse en la calle, habrán quedado en la calle dos o tres porque no sabían o no quisieron ir a los centros de acogida que les tenemos habilitados, ¿no? Pero en la calle no se ha quedado nadie.
Pues lo que nos comentaron y las informaciones que hemos leído en los últimos días es que por lo menos la noche del sábado al domingo sí se quedaron en la calle, ¿no?
No, la noche del sábado al domingo, como le digo, hay algunos que estaban terminando de identificarse por parte de la policía y venciendo su plazo de 72 horas, fueron a la delegación del gobierno, por parte de personal del Cabildo se les informó que podían ir a los centros de Tecía y luego a partir de ahí pues cogieron y se fueron y además se les puso agua para poder ir.
Incluso hemos visto, presidente, la imagen de esos colchones a las puertas de Caritas Parroquial, que nos dijo el párroco que aparecieron allí con los colchones.
Exactamente, por eso le digo que una vez que se les volvió a informar, una vez que terminaron con los abogados de oficio a hacer su trabajo, que creo que no lo terminaron de hacer bien en el sentido de explicarles que había soluciones habitacionales puestas a disposición por el Cabildo, Cruz Roja y la Iglesia Cristiana Moderna, pues cuando eso ocurrió, pues la gente pues accedió a ir a coger la guagua para ir a Tecía.
No, está conmigo aquí Jaime Pérez Llombet, Blas, que lo va a saludar también.
¿Qué tal, presidente? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Es evidente que esto no es una situación puntual, sino que, lejos de esto, se va a repetir con mayor o menor intensidad en el tiempo, colocándonos a corto o medio plazo, es decir, en el siguiente episodio y en los que vengan después del siguiente episodio. ¿Qué es lo que hace falta para mejorar la capacidad de respuesta?
Bueno, lo que hace falta es habilitar un centro de internamiento, un centro de prisión civil para que dé las posibilidades de internamiento. Ya estuvo en su momento el centro de internamiento del Matorral. Lamentablemente estuvo muchos años en uso, no, pero no con inmigrantes, porque no hemos tenido ese fenómeno de inmigración, pero sí cobrando por prestar el servicio que nunca prestaron, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso ya se ha explicado a la ministra de Defensa, se lo ha explicado al ministro del Interior. Ya han habido visitas a la isla de Fuerteventura para ver de forma urgente cómo poder habilitar nuevamente esa posibilidad de ese centro, y espero que el gobierno, que ya se ha conformado el martes pasado, pues pueda dar una solución. Anoche mismo, a última hora de la noche, pues ya se ha autorizado por parte de la ministra de Defensa la posibilidad de que no se nos ayude con tiendas de campaña del ejército para poder tener, en el caso que se precise, pues si viniera más pateras, hasta que se resuelva el centro de internamiento, ¿no? Yo creo que ha habido una respuesta inmediata desde el martes a hoy miércoles, porque prácticamente no llevan ni 24 horas con plena posibilidad de tomar decisiones, y en la que durante todo ese tiempo nosotros lo que hemos hecho es, pues bueno, cumplir con la obligación que teníamos que hacer de dar, prestar la mayor ayuda posible a estos inmigrantes, y ahora lo que toca es pues coordinar y planificar para poder tener un centro que reúne las características sanitarias y legales para poder acoger en el caso de que se siga viniendo o sigan llegando pateras de la de Fuerteventura, que con total seguridad ya seguirán llegando a Canarias, ¿no?
Es decir, presidente, corríjanos si nos equivocamos, que por lo que nos está contando, esa conversación con Defensa ya ha tenido lugar, se cuenta, digamos, con el visto bueno, luego es inminente que se adopte y se aborde esa solución por esa vía que nos está contando.
Así es, le digo, esta información es de anoche a las 10:30 de la noche, cuando he tenido la oportunidad de reconfirmar con el presidente de Canarias y la ministra de Defensa, la señora Robles.
Pero claro, porque ¿cuándo está previsto que se reabra el CIE?
bueno, lo que tardará ahora el Estado en hacer, tengan en cuenta que el Estado, la situación de ese sí, pues de muchos años sin uso, está prácticamente abandonado. No obstante, medidas provisionales en las que nosotros, ya le digo, hemos puesto a disposición de Cruz Roja y del Gobierno de Canarias y del Gobierno del Estado, de la Dirección del Gobierno, hemos puesto a disposición nuestros centros para poder ubicarlos. Creo que ahora mismo, en la situación en la que estamos dentro de una situación de normalidad, y el procedimiento que debe de seguir para el trato que se le debe dar a estos inmigrantes, entiendo que el Ministerio, como se ha confirmado anoche, pues lo está ya dando de forma decidida, y algunos en los que están, bueno, que tienen que, con el tema de repatriación, otros que habrá que la identificación de los mismos, pues está siendo bastante complicada, porque obviamente saben lo que tienen que decir para que no se les pueda aplicar esos convenios de repatriación, pero lo que sí está claro es que tenemos que atender a los menores, a los mejores acompañados, a los no acompañados, y por supuesto englobar a todos los inmigrantes que han llegado a la isla de Fuerteventura de una forma humana, ¿no?
Claro, presidente, entonces hasta que tengamos el sí otra vez abierto, la solución serán esas tiendas.
Hasta que tengamos el sitio abierto, serán esas tiendas, más los centros que hemos puesto a disposición de Cruz Roja y de Caritas, y de la Iglesia Cristiana Moderna, ¿no?
¿Y dónde estarán ubicadas esas tiendas, presidente?
Bueno, dentro de lo que es Tefía, en el albergue de Tefía. Luego también hay otras posibilidades que veremos durante el día de hoy, aquí en también instalaciones del Cabildo de Fuerteventura, que veremos si se pueden habilitar para en el caso de que se precise, ya le digo, ¿no? Yo creo que se ha creado una alarma innecesaria, sobre todo porque no se ha dado declaración en desancho, declaraciones creo que tampoco era lo que teníamos que hacer, estar dando declaraciones con respecto a las decisiones que se tienen que tomar desde el punto de vista de humanidad primero y segundo de legalidad. O sea, lo que no se puede hacer es crear una falsa alarma innecesaria con respecto a esta situación. Es cierto que el resto de las islas también está desbordado porque no se tienen lugares previstos para esta contingencia, pero lo que sí está claro es que creo que se ha actuado con la máxima diligencia por parte de todas las islas, ¿no?
Presidente, una cuestión más. Se habló de la posibilidad de poder acoger inmigrantes en el hospitalito de la Ampuyenta. ¿Eso se descarta definitivamente?
No, lo del hospitalito de la Ampuyenta era un centro que se puso la posibilidad del sábado por la noche a disposición de Cruz Roja en el caso de que se precisara, fundamentalmente para albergar a mujeres con sus niños, para separarlo de los hombres, pero no se utilizó, no fue necesario por parte de Cruz Roja utilizarlo, y a partir de ahí, bueno, pues ya se han producido, o sea, las declaraciones que se han vertido, se han dicho con respecto a eso, yo creo que no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que el protocolo manda es lo que se ha hecho, no vamos a permitir el que estuviera madres con sus hijos conjuntamente con el resto de inmigrantes por cuestiones obvias de seguridad, ¿no?
Bueno, entonces, digamos, si miramos al horizonte, pues tenemos esa solución de las tiendas que se van a instalar en Tefía, nos explicaba usted, presidente. No sabemos cuándo, ¿no?, de momento.
Bueno, durante el día de hoy, tú también estuve ya hablando con los responsables, con el coronel, hablando después de que esa autorización llegara, y desde que lleguen por el conducto reglamentario, pues se instalarán. Probablemente no sé si se van a precisar todas, pero bueno, en cualquier caso, ya le digo, la situación dentro de la gravedad está controlada, está coordinada, y seguiremos trabajando en esa situación.
Muy bien. Bueno, pues nos quedamos con esa información importante del presidente del Cabildo de Fuerteventura. Hoy tratarán de instalar esas tiendas para acoger estos inmigrantes que siguen llegando al archipiélago, y que hay que darle una respuesta de acogida hasta que tengamos el CIE de Fuerteventura. Blas Acosta, presidente del Cabildo, gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días, muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues esta es la respuesta ante la situación delicada que se atraviesa en Fuerteventura por falta de espacio para acoger a los inmigrantes. La respuesta viene de parte del Ejército, con esas tiendas que se van a instalar en el albergue de Tefía a partir de hoy. Y los inmigrantes, Melissa Torres, siguen llegando al archipiélago.
Sí, continúa el goteo de pateras y cayucos. La pasada madrugada, Salvamento Marítimo rescató a 33 personas en una patera interceptada a 13 millas al sur de Gran Canaria. Tras su rescate fueron trasladados al muelle de Arguineguín, donde fueron valorados por personal sanitario. En el grupo venían 15 varones, 13 mujeres, 3 de ellas embarazadas, 4 menores y un bebé de meses. Las mujeres embarazadas y el bebé fueron evacuados al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. También se trasladó a un hombre con traumatismo en miembro inferior leve a un centro hospitalario.
Bueno, gracias, Melissa. Vamos a hablar también con el vicepresidente de Cruz Roja en la isla de Fuerteventura, Gerardo Mesa. Muy buenos días, Gerardo.
Hola, buenos días.
Bueno, acabamos de escuchar de parte del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, esa solución provisional de las tiendas que se van a instalar a partir de hoy, que instalará el ejército para acoger a estos inmigrantes, porque me imagino que ya no hay más sitio, por lo menos Cruz Roja. ¿Tiene algún hueco más Cruz Roja para acoger inmigrantes?
Bueno, Cruz Roja no tiene ningún centro ni ningún hueco para acoger inmigrantes. Estamos tratando de buscar soluciones para la emergencia, para la situación en la que estamos, porque nos ha cogido a todos un poco sin tener los sitios adecuados. No esperábamos tampoco esta llegada de tantos inmigrantes, y entonces estamos poniéndolos en los sitios que encontramos, tratando de atenderlos lo más dignamente posible.
Pues es una realidad, Gerardo, que está ahí y que, desde luego, en los últimos días no se ha repetido solo en el caso de Fuerteventura, sino en otros puntos del archipiélago, ¿no? El propio presidente regional de Cruz Roja, Antonio Rico, ha dicho que hay que buscar sitios, y se ha estado pidiendo colaboración a los municipios de albergues y polideportivos, pero claro, yo entiendo que la solución debe ser el CIE de Fuerteventura, ¿no?
Pues sí, pero eso no se soluciona de hoy para mañana de un plumazo. Eso lleva hace mucho tiempo que no está siendo utilizado. Los parámetros que se usaban antes para un CIE ahora no son válidos. Aquella situación no era muy correcta, y entonces pues eso va a tardar en poderlo poner en marcha, en poderlo actualizar. No sabemos, depende también de las nuevas llegadas, y buscando por todos sitios, utilizando pues lo que el Cabildo y los ayuntamientos ponen a disposición de Cruz Roja.
Jaime.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Está claro que para llegar a las soluciones primero hay que identificar los problemas y los errores que se hayan podido cometer. Y ahí es donde estamos poniendo una y otra vez el foco. ¿Cuáles han sido, a su juicio, los principales problemas? Y por otro lado, apunta, es que esa solución va a tardar. Entiende usted que en cualquier caso debe echar a andar, debe trabajarse duro para que esa solución llegue lo antes posible, pero dice usted con algunos cambios.
¿Me lo está preguntando?
Sí.
Bueno, nosotros estamos para atender a las personas que llegan, que nos encomiendan lo mejor posible. El buscar los sitios, el tener las instalaciones, eso no nos corresponde.
No, pero se lo pregunto a usted, pero no se lo achaco a usted. Quiero decir, estoy comentando en términos generales, por parte de todas las partes implicadas, en qué medida, en la siguiente situación que se dé, y en la siguiente de la siguiente, cómo se puede mejorar la capacidad de respuesta, que es lo mismo que hemos trasladado al presidente del Cabildo, ¿no?
Bueno, teniendo las instalaciones adecuadas, ¿no? Previendo lo que va a venir, tratando de organizarnos todos, incluso pues concienciando a la población por la situación en que estamos, concienciando de que esto es una emergencia, que estas personas no vienen aquí a las Islas Canarias, no vienen a Fuerteventura, sino que es una zona de paso, pero que hay que atenderlos adecuadamente como con toda dignidad de persona humana, ¿no?
¿A usted qué le parece la solución de las tiendas? ¿Estarán bien acogidos ahí los inmigrantes?
Pues es la solución que hay. Me parece que debería de haber instalaciones, pero eso de hoy para mañana no se puede solucionar.
Lo cierto es que, claro, hemos comprobado como incluso los inmigrantes pues se quedan en la calle, ¿no?, después de salir de comisaría. Yo no sé si hay el protocolo de comunicación entre policía, delegación y ustedes no está bien engrasado.
Yo creo que sí que está bien engrasado, pero a veces hay que actuar rápidamente por la llegada, por el día de la semana, por un sábado en que están todas las oficinas administrativas cerradas, por las comunicaciones. En fin, eso ocurre cuando se actúa con la precipitación o el estrés de querer atender a las personas lo más rápidamente posible y en una situación sobrevenida, claro.
Claro. Gerardo Mesa, vicepresidente de Cruz Roja en Fuerteventura, gracias por atendernos y enhorabuena por la gestión que están haciendo en la acogida de los inmigrantes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos a incorporar a nuestro tiempo de análisis al compañero Pepe Mujica. Pepe, buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Bueno, pues según nos ha explicado Blas Acosta, a partir de hoy se empezarán a instalar tiendas de campaña del ejército en el albergue de Tefía para acoger a estos inmigrantes. ¿Tú crees que se ha estado improvisando un poco?
Sí, se está improvisando porque ha ocurrido como el cuento de Pedro y el Lobo, Mayer, desde hace 2 años aproximadamente. Se estaba intuyendo ya que podía haber un desvío por parte del crimen organizado a la hora de enviar inmigrantes hacia Canarias y nos hemos dejado ir, y estas son las consecuencias: una imagen posiblemente precaria, necesaria, asistencial, caritativa, pero no deja de ser precaria pues para el primer mundo occidental, y vamos a ver si no hay mayor aluvión en las próximas semanas por las circunstancias que sea. O se toman medidas urgentes y rápidas, saltándose toda la burocracia que lleva aparejada la situación de control y asistencia, Mayer, o mucho me temo que nos va a acompañar esta foto a lo largo de bastante tiempo. Y sí, coincido contigo, evidentemente se está improvisando. Hay, repito, una solución lo más rápida posible, o una reacción, o una respuesta, pero la inmigración es un tema muy complejo, mucho más duro, y lo lamentable es que ya, repito, se veía venir por parte de las autoridades y de las personas que están encima de este fenómeno, se veía venir de hace tiempo, no, desde 2018 por lo menos.
Fíjense ustedes, el dato que publica hoy Canarias 7 habla de 238 inmigrantes distribuidos en 3 espacios físicos: el albergue de Tefía, donde hay 102 hombres y 14 mujeres, unos apartamentos alquilados en el complejo Caleta Dorada, en el castillo, 19 mujeres, y un bloque de viviendas vacacionales en el barrio capitalino del Charco, donde hay 47 mujeres y 22 niñas. Es decir, que está claro con este dato que estamos leyendo en Canarias 7 que se ha buscado de todo, hasta viviendas vacacionales para alojar a los inmigrantes. Y claro, uno dice, por mucho que funcione, Jaime, el protocolo de comunicación que hemos visto que ha fallado entre delegación de gobierno y ONG que los puedan acoger, si Cruz Roja no tiene sitio donde alojarlo, ¿no puede hacer el Pino Puente?
Vamos a ver, basta poner un poquito de atención de asunto a ese listado que acabas de hacer, Mayer, para concluir que todo lo que se ha hecho huele a provisionalidad, a soluciones transitorias. Desde luego a transitoriedad. Lo de soluciones no sé si se merecen ese calificativo, pero desde luego a transitoriedad. Luego, bien está que se haga una llamada al Ministerio de Defensa, bien está que Defensa arrime el hombro, pero eso se queda corto. Yo creo que esto lo que requiere es una agenda específica en la que implicar a muchísima gente y a muchísimas administraciones y constancia. No funcionar a golpe de ahora. Tenemos unos días, unas semanas de mayor intensidad, después volvemos a bajar la guardia, después volvemos a activarnos, después nos desactivamos. Es decir, esto requiere constancia. Y yo creo que es el momento, vamos, el momento fue hace muchísimo, pero yo creo que es el momento de que no volvamos a bajar la guardia, porque este fenómeno va a estar presente y vamos a convivir con él permanentemente.
Está claro. 7:47, una pausita y seguimos.
Si quiere contactar con nosotros, envíenos un WhatsApp al 610 10 80 10.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Queda otorgada la confianza al candidato don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
Pero si ahora abandona toda la retórica que le ha traído hasta aquí, hombre, y nombra gente sensata, porque es la garantía de que efectivamente esto no va a ser el tócame rock.
Ya se Soleimón
y... Irán ha devuelto la acción. Estados Unidos ha respondido a su ataque. Al no haber muertos americanos, pues a lo mejor no hay escalada de tensión.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Historias, vivencias de españoles que estuvieron presos en el extranjero.
En la peor cárcel de Eslovaquia no había electricidad, no había agua caliente.
A pesar de su inocencia, se manipularon pruebas, entró en el corredor de la muerte, condenado a la silla eléctrica.
Cuando llego al corredor y me atienden estos dos guardias, me pegan una semipaliza.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
Fútbol en la COPE. Este domingo juega la Unión Deportiva Las Palmas en el Sardinero ante el Racing de Santander. Te lo contará COPE Canarias desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz, con los comentarios de Juan Vidal y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Pizza Rogers, HPS Hospital Perpetuo Socorro, Dulcería Parrilla, KSR Home y Clínica Dental López Rodrigo. Este domingo, la Unión Deportiva Las Palmas visita al Racing de Santander. ¡Vive el fútbol con nosotros!
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona.
Que... De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, hay reunión del presidente Ángel Víctor Torres con sus socios, con Román Rodríguez y con Casimiro Curbelo, sobre la mesa, que se va a hacer con el puesto que deja vacante Carolina Darias, y también, por otro lado, si esto abre la puerta a una reestructuración del gobierno y se cambia también algún consejero más, como por ejemplo la consejera de Sanidad. Y desde luego, en las filas de la agrupación socialista Gomera y en las filas de Nueva Canaria tienen claro que la gestión sanitaria no está caminando como les gustaría, y ahí están los datos que se han filtrado de cómo va la lista de espera, que pasa de 139 a 151 días de espera, suben las listas de espera en un 6% con respecto a diciembre de 2018, aumenta el número de pacientes que esperan por una intervención quirúrgica. Y mientras tanto, pues tenemos la convocatoria de hoy de los principales sindicatos de sanidad, que anuncian movilizaciones contundentes contra la política del gobierno. Se habla ya de una huelga. Vamos a hablarlo con Francisco Bautista, pero antes me gustaría escuchar lo que dice ya, por ejemplo, Levi Cabrera en el sindicato médico. El secretario del sindicato médico dice claramente que sería buena idea cambiar a Teresa Cruz.
Nos informaron a partir de octubre de que había graves problemas presupuestarios para terminar el año. De hecho, se contrató menos personal para hacer sustituciones, y una de las acciones que se priorizaron fue suspender actividades extraordinarias. Hemos tenido diferencias con el tema de las ofertas de empleo, con el tema de algunas planificaciones que habíamos pedido de personal, y vista la evolución que ha habido, pues no sería mala idea.
Francisco Bautista es el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Canarias. Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días, Mayer. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues pendientes de qué anuncio harán en el día de hoy.
Bueno, yo creo que es un anuncio que se veía venir, y con los hechos y con los acontecimientos que han sucedido pues esta semana, y visto que esto no es algo que es momentáneo por parte de esta nueva consejería, sino que esto va a ser una continuidad de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, pues los sindicatos más representativos vamos a tomar una decisión que no hay marcha atrás. Es el momento de hacerlo y es el momento de tomarla, porque no se puede permitir. Si es verdad que los datos, como tú decías anteriormente, los datos de la lista de espera son correctos y es verdad que son así, estamos hablando de un aumento de un 6,4% de más de 1.500 personas que han venido más a la lista de espera, y en solo 6 meses. Imagínate lo que nos espera durante 4 años con esta dirección de la Consejería de Sanidad, cuando venían, ellos mismos venían a humanizar, pues fíjate tú qué humanización, Mayer, estamos teniendo en estos momentos con un aumento de 1.580 personas más en la lista de espera y que venían a cambiar la forma. Pues las formas que han venido a cambiar son la soberbia, el no conocimiento del servicio público, el no entendimiento con los trabajadores, el no entendimiento con las organizaciones sindicales, echándole la culpa la semana pasada, no sé si es con otra intención o qué intención, a los profesionales facultativos diciendo que ellos son los culpables del aumento de la lista de espera. Y nos encontramos esta semana con esa filtración de la lista de espera, que ahí va a haber más transparencia. Las listas de espera se supone que iban a salir todos los meses según la consejera. La vemos que sale, solo lleva seis meses en el puesto y solo han salido dos meses los resultados, no salen los resultados mensualmente como ella misma se había comprometido. Llega y lo primero que hace es reducir la contratación y los proyectos de tarde que teníamos para bajar esa lista de espera. Decían que después había déficit y que había que recortar en Canarias porque teníamos déficit. Nos encontramos que tenemos superávit por parte del gobierno de Canarias. Pues esto es, yo creo que esto es un barco en la deriva, ¿no? Un barco que no está marcando el rumbo verdaderamente como se lo tiene que marcar, y estamos en una situación, yo creo que de las más graves después de la crisis, después de la consejera Brígida Mendoza, ¿eh?
Francisco, están aquí conmigo dos compañeros, está Jaime Pérez Llombé y también Pepe Mujica, que lo van a saludar ya.
Sí, buenos días. Permítame la broma, ¿son cosas nuestras o está un poquito enfadado con la consejería y con la consejera?
Yo enfadado no, estoy cabreado. Pero no cabreado porque Fran Bautista se quiera cabrear con Teresa Cruz, estoy cabreado porque la situación que estamos viviendo y padeciendo en estos últimos seis meses es un caos total.
Perdona que me interrumpa, y bromas aparte, la pregunta es la siguiente, ¿dónde o hasta dónde llega la herencia o la inercia recibida, y a su juicio, dónde arrancan los errores del actual equipo de la consejería?
O sea, lo voy a decir claramente, todo lo que huela a la consejería anterior hay que quitarlo, cortarlo, fumigarlo. No se puede tener nada de lo que huela a la anterior consejería. Miren, no puede ser posible que cuando el primer dato que da la propia consejería tengamos las listas de espera volviendo a bajar un mes y medio después de estar Teresa Cruz, y que después el siguiente dato con sus planteamientos, con gente que no conoce el Servicio Canario de Salud, con enfrentamientos con las organizaciones sindicales, con enfrentamientos con los facultativos, el siguiente dato es negativo.
¿Pero y por qué ese rechazo a las medidas que tomó el anterior consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, si por lo menos las cifras que estábamos viendo iban bien, estaban reduciéndose las listas de espera?
Porque es una pelea, y así lo voy a decir ya públicamente, Mayer, es una pelea que tiene una parte del sector del Partido Socialista con la época de Jesús Morera, que no le gustó cómo lo sacaron del gobierno y pusieron a Baltar. Y todo lo que tenga que ver con Baltar no se puede hacer. Teníamos un compromiso que por fin se les estaba escuchando a las asociaciones de enfermos, a los profesionales de los colegios médicos y los colegios profesionales, a las organizaciones sindicales. Habíamos hecho un compromiso a medio y largo plazo que queríamos en la sanidad pública en Canarias para poder mejorar y desarrollar. Eso se lo han cargado de un plumazo. Todo se lo han cargado. Todo lo del anterior se lo han cargado. Teníamos un plan de urgencia que ni siquiera se ha llevado a cabo. Y estamos empezando ahora con los colapsos de los servicios de urgencia. Y lo que nos queda en estos momentos es una situación terrible la que se está padeciendo y la que vamos a padecer con este continuismo que tiene la Consejería de Sanidad.
Francisco, le saluda también Pepe Mujica.
Francisco, buenos días. Usted ha deslizado unos mensajes interesantes para conocer cuáles son las tripas del conflicto. Me gustaría preguntarle, cuando usted acaba de aludir a gente que quizás no conoce cómo funciona el sector dentro del Servicio Canario de Salud, ¿a quién se está refiriendo exactamente?
A la Consejería de Sanidad, al director de Recursos Humanos del Servicio Canario de Salud, a la directora del Servicio Canario de Salud.
Bueno, entonces si hay un cambio desde su punto de vista, tiene que ser un majo y limpio.
Yo no digo que
no
sea
cree que eso difícil. Políticamente, en estos momentos, políticamente no es inviable, y a lo mejor habrá que fijarse más en algún cargo en concreto, porque de algún modo ustedes también están subiendo.
¿Viable por qué no?
Cambiar una consejería toda entera.
¿Por qué no se lo decimos a las mismas?
Porque políticamente, Francisco, políticamente quitar a toda la consejería entera no es planteable, y sobre todo si ha habido encuentro con el presidente del gobierno.
¿Que no es planteable? Es lo que hizo la consejería nada más llegar.
No quiero convertirme en el traductor intérprete de Pepe, pero entiendo que Pepe lo que está intentando trasladar no es que a él le parezca bien o mal, sino que políticamente es difícil abordarlo, ¿correcto, Pepe?
Claro, correcto. Es decir, yo creo que habría que hacer planteamientos más realistas, y quizás algunos cargos sí pueden ser relevados, pero si ustedes le van a pedir al gobierno que sustituya todo el departamento entero, yo creo que eso es prácticamente imposible. Por eso le digo que eso tiene un coste político que tendría que asumir el Ejecutivo, que todavía está rodando. Es decir, por eso le digo yo, me da la impresión que usted también está colocando a alguno de los responsables en el disparadero, lógico, por la crisis que